Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Colin G. El Nacimiento de la Filosofía. Primera. Edición. Buenos Aires. Tusquets Editores. 2010. 128 páginas. Traductor. Carlos Manzano. ISBN 978-987-1544-87-5. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 3 de 10, correspondiente a las páginas 23 a 38 de la edición en tinta. Este volumen contiene el capítulo La Señora del Laberinto, página 23. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 23. La Señora del Laberinto. Página 24, de cortesía, vacía. Página 25. Hay algo que precede incluso a la locura. El mito nos remite a un origen más remoto. Aquí el trenzado de los símbolos es inextricable, y hay que abandonar la pretensión de descubrir un descifre unívoco. El único enfoque al oscuro problema es una crítica cronológica del mito, en busca de un fondo primordial, de la raíz más lejana de esa manifestación pululante de una vida procedente de los dioses. 5 siglos antes de que el culto a Apolo se introdujera en Delfos, poco después de la mitad del segundo milenio antes de Cristo, en aquel legendario mundo minoico-micénico extendido hacia Creta es donde tenemos que buscar, como se ha supuesto recientemente cada vez con mayor insistencia, el origen del culto a Dionisos. Pausanias nos habla de un Dionisos cretense, en cuyo recinto sagrado de Argos el propio dios dio sepultura a Ariadna, cuando ésta murió. Por tanto, Ariadna es una mujer, pero también, según un testimonio escrito, primordial sin duda alguna, una diosa. Comillas, la señora del laberinto, cierra comillas. Página 26. Esa doble naturaleza, divina y humana, de Ariadna, esa ambigüedad suya radical, nos lleva hacia una interpretación simbólica del que probablemente sea el mito griego más antiguo, el mito cretense de Minos, Pasífae, el Minotauro, Dédalo, Teseo, Ariadna y Dionisos. Ariadna es la única figura femenina que el mito griego en general presenta unida a Dionisos, de modo explícito y directo, como esposa. El vínculo tiene raíces lejanas, y Hesíodo, H.E.S., y latina, O.D.O., dice. Comillas, Dionisos, el de los cabellos de oro, hizo su esposa a la bella y hermosa Ariadna, hija de Minos, a la que el hijo de Cronos volvió inmortal y eternamente joven, cierra comillas. Donde alude también a la duplicidad de Ariadna, mujer y diosa. Dionisos está unido a todas las mujeres, pero nunca a una en particular, salvo a Ariadna. En otros lugares se menciona la relación entre Dionisos y una divinidad femenina, pero solo de modo indirecto y alusivo, para que no se trasluzca una relación sexual. Así, en la tradición eleusina, Dionisos se presenta junto a Core, paréntesis, que no es solo la hija de Deméter, sino que muchas veces significa en las fuentes órficas la divinidad femenina virgen en general, por ejemplo, Atenea o Artemisa. Cierra paréntesis. Pero el vínculo sexual entre los dos procede exclusivamente de su desdoblamiento en el mundo de los infiernos, donde Dionisos aparece como Hades. Paréntesis. Así lo afirma Heráclito. Cierra paréntesis. Y Core como Perséfone. Página 27. Hades goza de Perséfone mediante el rapto, la violencia. En cambio, en el mito cretense, Dionisos es el esposo de Ariadna. Pero no se trata, como es sabido, de un matrimonio tranquilo. Efectivamente, Homero, H-O-M-E-R-O, dice. Comillas, y sexto a la hija de Minos el insidioso, la bella Ariadna, que en un tiempo Teseo condujo desde Creta a la alta roca de Atenas protegida por los dioses, pero no gozó de ella. Artemisa la mató antes, por testimonio de Dionisos, en día, rodeada del flujo marino, cierra comillas. Este pasaje es decisivo para distinguir, por un lado, una versión más reciente del mito, desarrollada, por ejemplo, por Catulo, según el cual Ariadna, abandonada por Teseo en Asos, paréntesis, día, cierra paréntesis, es recogida por Dionisos, paréntesis, o, en otra variante, este la rapta, cierra paréntesis, es decir, que pasa de una vida humana a una divina. Y, por otro lado, una versión más antigua, Dion, apoyada, además de por Homero y Hesíodo, por el origen cretense del vínculo Dionisos-Ariadna y por la lejanía de la noticia sobre la poderosísima naturaleza divina de esta última, cierra guión, según la cual Ariadna abandona a Dionisos por amor a Teseo, es decir, que pasa de una vida divina a una humana. Pero, al final, Dionisos prevalece, su acusación guía el castigo de Artemisa. Ariadna muere como mujer y no es gozada por Teseo, vive como diosa. Página 28. Igualmente antiguo es otro elemento del mito, el laberinto, cuyo arquetipo puede ser egipcio, pero cuya importancia simbólica en la leyenda cretense es típicamente griega. Con respecto a esto, a todas las interpretaciones modernas preferimos una alusión de Platón, que en el Eutidemo usa la expresión, comillas, arrojados dentro de un laberinto, cierra comillas, a propósito de una complejidad dialéctica y racional inextricable. El laberinto es obra de Dédalo, un ateniense, personaje apolíneo en el que confluyen, en la esfera del mito, las capacidades inventivas del artesano que también es artista, paréntesis, a quien la tradición atribuye la fundación de la escultura, cierra paréntesis, y de la sabiduría técnica que es también la primera formulación de un logos todavía inmerso en la intuición, en la imagen. Su creación oscila entre el juego artístico de la belleza, extraño a la esfera de lo útil, guión, tal es la referencia de Homero. Comillas, un lugar para la danza semejante al que Dédalo inventó y construyó en la extensa Cnosos, para Ariadna, la de cabellos hermosos, cierra comillas, cierra guión, y el artificio de la mente, de la región naciente, para desenredar una situación vital sombría, pero concretísima. Tal es la vaca de madera que Dédalo construyó para Pasífae, mujer de Minos, para que ésta pudiera satisfacer su loca atracción por el toro sagrado. O también el ovillo de lana, dado por Dédalo a Ariadna, con el que Teseo pudo salir del laberinto, después de haber matado al Minotauro. Página 29. En resumen, algo que manifiesta juego y violencia, es la obra más ilustre de Dédalo, el laberinto. Minos encerró en él al fruto de los amores de Pasífae, el Minotauro. La de que detrás de la figura del Minotauro se esconda Dionisos es una hipótesis que ya se ha formulado. El Minotauro aparece representado como un hombre con la cabeza de toro, y sabido es que Dionisos tuvo una representación taurina, y que en los cortejos dionisíacos el dios aparecía como un hombre con la máscara de un animal, muchas veces de un toro. Así que el laberinto se presenta como creación humana, del artista y del inventor, del hombre de conocimiento, del individuo apolíneo, pero al servicio de Dionisos, del animal dios. Minos es el brazo secular de esa divinidad bestial. La forma geométrica del laberinto, con su insondable complejidad, inventada por un juego extraño y perverso del intelecto, alude a una perdición, a un peligro mortal que acecha al hombre, cuando se arriesga a enfrentarse al dios animal. Dionisos hace construir al hombre una trampa en la que éste perecerá, precisamente cuando cree ilusoriamente que está atacando al dios. Más adelante tendremos ocasión de hablar del enigma, que es el equivalente en la esfera apolínea de lo que el laberinto es en la esfera dionisíaca. El conflicto hombre-dios, que en su aspecto visual aparece representado simbólicamente por el laberinto, en su transposición interior y abstracta encuentra su símbolo en el enigma. Página 30. Pero, como arquetipo, como fenómeno primordial, el laberinto no puede prefigurar otra cosa que el, comillas, logos, cierra comillas, la razón. Interrogación, ¿qué otra cosa, sino el, comillas, logos, cierra comillas, es un producto del hombre, en que el hombre se pierde, se arruina. Cierra interrogación. El Dios ha hecho construir el laberinto para doblegar al hombre, para devolverlo a la animalidad. Pero Teseo utilizará el laberinto y el dominio sobre el laberinto que le ofrece la mujer diosa para vencer al animal dios. Todo eso puede expresarse en los términos de Jotunheimer. La razón está al servicio de la animalidad, de la voluntad de vivir. Pero mediante la razón se llega al conocimiento del dolor y del camino para vencer el dolor, es decir, la negación de la voluntad de vivir. Varios elementos de la tradición vinculan a Teseo y a Dédalo con el culto a Apolo, los convierten en devotos del dios délfico. No podemos por menos de observar que precisamente en los dos personajes que se contraponen a Dionisos, el dios remoto y callado a que remiten sus ministros, Minos y el Minotauro, se presenta una relación con Apolo, aunque el mito no nombre en ningún momento a este dios. Página 31. Mientras que anteriormente hemos intentado atenuar la polaridad entre Apolo y Dionisos mediante el elemento, común a los dos, de la comillas, manía, cierra comillas, y en la esfera de la palabra y del conocimiento hemos subordinado el primero al segundo, en cambio, en este caso, en el mito cretense, reaparece con toda su acritud la oposición entre los dos dioses, pero en un sentido bastante diferente de como la entendía Nietzsche. En este caso Apolo aparece dominado por Dionisos, en la medida en que la atmósfera de la divinidad en que se sumerge el mito no es la del conocimiento, sino la de la cruda animalidad. Encontramos a un Dioniso sin dulzura, sin amistad hacia el hombre, es decir, carente de una de las características esenciales del Dionisos posterior, del dios que libera y redime. En cambio, el redentor es Teseo, que no tiene nada de dionisíaco, el que concede al hombre una vida heroica, que reivindica al individuo contra la naturaleza, la competición contra el instinto ciego, la excelencia de la victoria contra la divinidad animal, sañuda e indiferenciada. Detrás de él está Apolo, cuyo arco, paradójicamente, es esta vez benévolo para los hombres. Y, en efecto, Teseo, de regreso hacia Atenas, después de haber perdido, o abandonado, a Ariadna en Asos, llega a Delos, isla consagrada a Apolo, hace sacrificios al dios, y celebra la victoria sobre el Minotauro con una danza apolínea, de figuras tortuosas a imitación del laberinto, llamada, comillas, la grulla, cierra comillas, por los Delos, que la practicaban todavía en tiempos de Plutarco. Página 32. Pero, al haber sido Teseo quien triunfó sobre el Minotauro, interrogación, ¿no deberíamos decir que a lo que alude el mito cretense es a un predominio de Apolo sobre Dionisos? Cierra interrogación. A esa apariencia contradice la significación profunda del personaje de Ariadna. Ariadna, unida a Dionisos como diosa laberíntica y oscuramente primitiva, reaparece en el mito como mujer, hija de Pasifae y hermana de Fedra, y, por lo tanto, expresión de la violencia elemental del instinto animal. Y también del carácter fragmentario e inconstante de la vida inmediata, ya que Ariadna abandona al dios por el hombre. El símbolo que salva al hombre es el hilo del comillas, logos, cierra comillas, de la necesidad racional. Precisamente la discontinua Ariadna reniega de la divinidad animal que lleva en sí, al proporcionar al héroe la continuidad, al entregarse ella misma a la continuidad, para hacer triunfar al individuo permanente, para redimir al hombre de la ceguera del dios animal. El triunfo del hombre es breve, porque los dioses destruyen pronto cualquier presunción de continuidad del hombre, ya sea en el mito más reciente, mediante la paradójica, inversa, rapidísima saciedad de Teseo con respecto a Ariadna, abandonada en Asos, ya sea en el mito primordial, mediante la intervención inmediata y trágica de Artemisa, que mata a la mujer Ariadna y devuelve a Dionisos, una vez desvanecida la ilusión humana, su esposa inmortal y eternamente joven. Página 33. El dios animal sigue siendo el vencedor. De igual modo que, como veremos, Apolo atrae al hombre a la red lisonjera del enigma, así también Dionisos lo seduce, guión, en un juego embriagador, cierra guión, hasta los meandros del laberinto, emblema del comillas, logos, cierra comillas. En ambos casos el juego se transforma en un desafío trágico, en un peligro mortal del que solo pueden salvarse, pero sin jactancia, el sabio y el héroe. Pasan algunos siglos, desde el fondo tenebroso del mito cretense, y la figura de Dionisos se suaviza, se extiende benévolamente hacia la esfera humana. La naturaleza del dios sigue siendo cruel, pero, en lugar de manifestarse en una ferocidad inmediata, ávida de sangre y de posesión bestial, encuentra también una expresión que es solo humana, en la emoción y en la efusión mística, en la música y en la poesía. Esa suavización de Dionisos recibe en el mito el nombre de Orfeo. Pero, detrás de esa manifestación musical de Dionisos hay un fenómeno interior, perturbador, la alucinación liberadora de los misterios, la gran conquista mística del hombre griego arcaico. Página 34. Dice Píndaro de los misterios de Eleusis. Comillas, bendito aquel que, después de haber visto eso, entra bajo la tierra. Conoce el fin de la vida y conoce el principio dado por Zeus, cierra comillas. ¿Quién revela? Comillas, eso, cierra comillas. Guión, el objeto inefable que en los misterios encuentra al hombre dentro de sí, cierra guión, es Dionisos, y Orfeo es su cantor. Los documentos órficos más antiguos, papiros y tablillas funerarias de los siglos IV y III a.C., son una traducción poética, accidental, no literaria, del fenómeno mistérico, y, si bien su presentación interior ha seguido oculta, ajena a cualquier tradición, las palabras delirantes de una poesía simbólica podían devolver su cuadro escenográfico, con los objetos rituales y las acciones que lo acompañaban. Resulta sorprendente la forma dramática que revisten algunos de esos documentos órficos, como si una acción entre personajes, una representación sacra, perteneciese desde el origen al ritual mistérico, o por lo menos lo acompañara. En las tablillas funerarias encontramos un diálogo entre el iniciado y el iniciador a los misterios. En la progresión de ese diálogo se proyecta el reflejo de la conquista de la visión suprema. Y quizás ese aspecto teatral, dramático, de los misterios nos ofrezca otra vía para explorar el origen de la tragedia griega. Por lo demás, con esa hipótesis concuerda bastante bien la noticia de un proceso contra Esquilo por haber profanado los misterios de Eleusis. Interrogación. ¿Cómo, si no mediante sus tragedias, le habría sido posible semejante divulgación impía? Cierra interrogación. Página 34. Gracias a la naturaleza de los símbolos que aparecen en esos documentos órficos, los atributos de Dionisos, las imágenes y los objetos que acompañan al fenómeno de la iniciación, obtenemos una visión más benévola, redentora, de Dionisos. En este caso la alusión es metafísica, comunicada paradójicamente sin ningún instrumento abstracto. Dionisos convoca a los hombres inutilizando su mundo, vaciándolo de cualquier clase de consistencia corpórea, de cualquier clase de pesadez, rigor, continuidad, quitando cualquier clase de realidad a la individuación y a los fines de los individuos. Y en esos fragmentos órficos Dionisos es un muchacho, y sus atributos son juguetes, la pala y el peón. También hay un elemento lúdico en el modo de manifestarse a los hombres de Apolo, en las expresiones del arte y de la sabiduría, pero el juego apolíneo incumbe al intelecto, a la palabra, al signo. En cambio, en Dionisos el juego es inmediatez, espontaneidad animal que se goza y se acaba en la visibilidad. Como máximo, consiste en abandonarse al azar, como sugiere el otro atributo órfico de los dados. Por último, el símbolo más arduo, más profundo, citado en un papiro órfico y presentado de nuevo muchos siglos después por las fuentes neoplatónicas. El espejo. Estas últimas, cuando expurgamos sus perspectivas doctrinales, nos ayudan a descifrar el símbolo. Página 36. Al mirarse al espejo, Dionisos ve reflejado en él el mundo, en lugar de a sí mismo. Así pues, este mundo, los hombres y las cosas de este mundo, no tienen una realidad en sí mismos, solo son una visión del dios. Solo Dionisos existe, en él todo se anula. Para vivir, el hombre debe regresar a él, sumergirse en el pasado divino. Y, en efecto, en las tablillas órficas se dice del iniciado que anhela el éxtasis mistérico. Comillas, ardo de sed y muero. Pero dadme, a prisa, la fría agua que emana del pantano de Mnemosine, cierra comillas. Esta última, la memoria, apaga la sed del hombre, le da la vida, lo libera del ardor de la muerte. Con la ayuda de la memoria, comillas, serás un dios en vez de un mortal, cierra comillas. Memoria, vida, dios, son la conquista mistérica contra el olvido, la muerte, el hombre, que pertenecen a este mundo. Al recuperar el abismo del pasado, el hombre se identifica con Dionisos. Pero Orfeo es también un devoto de Apolo, y al dios de la lira se remonta todo lo que la poesía órfica tiene de teogonía, cosmogonía, tejido imaginativo de mitos divinos. La tradición más antigua y más difundida sobre la muerte de Orfeo nos cuenta que el cantor, después de su regreso del Hades, apesadumbrado por la pérdida de Eurídice, renegó del culto a Dionisos, el dios al que había venerado hasta entonces, y se volvió hacia Apolo. Página 37. El dios ofendido lo castigó e hizo que las Ménades lo despedazaran. Así se representa emblemáticamente la polaridad entre Apolo y Dionisos. La dilaceración de Orfeo alude a esa duplicidad interior, al alma del poeta, del sabio, poseída y desgarrada por los dos dioses. E, igual que en el mito cretense, también en este caso Dionisos prevalece sobre Apolo. La benevolencia musical de Dionisos cede ante su crueldad de fondo. El desarrollo del mito recibe una confirmación imperiosa de Dionisos, y en ambos casos el fin es trágico, para la mujer y para el cantor. Y, sin embargo, Dionisos, como dicen Hesíodo y Píndaro, comillas, da mucha alegría, cierra comillas, y, según Homero, es, comillas, una fuente de regocijo para los mortales, cierra comillas. Fin del capítulo. Página 38, de cortesía, vacía. Fin del volumen 3. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.